Vamos a orar, hermanos, y iniciar nuestro estudio de la palabra del Señor. Gracias a Dios por este privilegio. Saludamos también a los hermanos que están en sus hogares y les animamos a hacer de este tiempo o de estos momentos ahí en sus hogares, pues un santuario para el Señor, para la edificación espiritual de sus vidas. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, a ti venimos para solicitar tu dirección, tu ayuda para la enseñanza de tu palabra. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida, la salud. Gracias, realmente no hay cosas, a menos que haya situaciones. Cada familia que les estén limitando, pero realmente no hay limitantes para poder estar aquí en tu casa, donde debemos estar. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Muy bien, amados hermanos, hemos estado hablando de la santidad de Dios y la semana pasada hablamos de la comunicación de la santidad de Dios. Ya llevamos algunas semanas hablando de eso y, bueno, diferentes aspectos. La semana pasada yo concluía la escuela dominical que en la creación de los ángeles vemos la comunicación de la santidad de Dios. En sí, hermanos, todo lo que Dios hace tiene que ver con su persona. Es como el creador o una... Dios no solamente, hay que entender esto, es el creador, sino es el modelo, si podemos decirlo así. Y especialmente en cuanto al hombre, vamos a verlo el día de hoy, el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero vemos también a los ángeles que fueron creados en santidad, en perfección, la Biblia nos habla en hermosura, inclusive Dios comparte con los ángeles el hecho de que puedan ser una persona. No son creados a su imagen y a su semejanza, solamente se dice del hombre. Los ángeles, el hombre aunque fue creado, es un poco menor que los ángeles, fue creado a la imagen y semejanza de Dios en algunos aspectos que vamos a ver. Pero aún la capacidad de ser un ser en sí mismo, ser una persona. Dios es el ser que existía y ha existido desde siempre. No hay otro ser que pueda tener raciocinio por sí mismo, las capacidades del ser, sin que haya sido creado por Dios. Dios también en su providencia creó pues, los organismos vivientes que depende de Él, se sustentan de Él. Pero aunque tienen ánimo de vida, tienen vida, es diferente en cuanto a la creación de los ángeles, es diferente a cuanto a la creación del hombre. Pero estamos viendo cómo Dios creó, comunica su santidad a través de la creación de los ángeles. Recordemos que Satanás o Lucero fue creado en perfección hasta que se halló en él, dice la Biblia, maldad. Vuelvan conmigo a Ezequiel 28 solamente para volver a mencionar brevemente estos pasajes y establecer el ambiente en el cual estaremos recordando. Dice el versículo 15, Ezequiel 28, 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Lucero fue creado y era perfecto, ¿sí? ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Perfecto. Todo lo que Dios lo hace Perfecto. Comunica de su ser, es decir, es como el creador, alguien que hace una obra de arte, por ejemplo, o alguna cosa, comparte su conocimiento, es decir, y hay ciertos rasgos de lo que él hace en lo que tiene que ver con su persona. En este caso, Dios no es un creador como uno de nosotros que puede inventar algo o formar algo y toma algo y uno le da forma. Dios mismo hizo también la materia. Y Dios en lo que hace comparte su santidad. Los ángeles antes de Génesis 1, creemos que fueron creados en perfección. Los cielos y la tierra, los cielos, el universo, el espacio, fue creado en perfección. La caída de los ángeles sabemos que afectó todo eso. Luego veíamos la semana pasada en la predicación de la mañana que la creación de Dios fue creada en perfección. Dios dijo, vio Dios que era bueno. Y al final dice, vio Dios que era bueno en gran manera. Y él reposó, él descansó, lo había culminado. Entonces, Lucero fue creado en perfección, versículo 15, fue creado en perfección hasta que se halló en ti, ¿qué dice? Maldad. Se halló en ti maldad. Entonces, Ezequiel 28 nos establece cómo fueron creados los ángeles, o en forma particular Lucero, y vaya a Isaías capítulo 14, nos habla aquí el ejercicio de su voluntad en un orgullo. Es interesante que solamente un pensamiento, hermanos, ¿qué le llevó a Lucero a decir que él quería ser semejante al Altísimo y al punto de poner su trono en el lugar de Dios? Él se contempló, probablemente un pensamiento, en su propia hermosura que Dios había creado, su brillantez que Dios le había dado, la posición que tenía que Dios le había otorgado, y usó todos los privilegios que Dios le había dado para querer ponerse en el lugar de Dios. ¿No es así? Bueno, es un pensamiento. Y así es el hombre, vemos que usa lo que Dios le ha dado para ir en contra del mismo Dios que le ha dado todas las cosas. El hombre le da el conocimiento, Dios le da el conocimiento al hombre, inclusive la capacidad para hacer tantas cosas. ¿No es cierto? La ciencia cómo ha avanzado, y el hombre, en lugar de buscar a Dios, rechaza a Dios. Muy bien. Isaías capítulo 14, versículo 12. Mire lo que dice. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Conocemos, ¿verdad?, este pasaje, y encontramos esa actitud del yo de Satanás o de Lucero. Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, que es una referencia a los ángeles, probablemente. Levantaré mi trono, ¿sí? Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Y vemos la misma tentación que él da a Eva a través de la serpiente: seréis como Dios. No entiende, es interesante que Lucero, o Satanás ahora, no entiende. Él sigue en su pretensión de pensar que algún día él puede ganar la victoria, tener la victoria contra Dios, lo cual es es vano, no es así. Pero bien, hermanos, volviendo, vamos ahora, vimos que Dios entonces comunica su santidad al crear a los ángeles. ¿Estamos? Visto en la creación de los ángeles. Luego, la comunicación de la santidad de Dios vista en toda la creación de Dios. Ahora, en toda la creación de Dios, y nos referimos a la creación de Dios en Génesis, y ya lo veíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Vio Dios que era bueno. Inclusive vimos y hablamos de cómo la creación en el libro de Génesis, Génesis 1, es una representación, es una representación o un tipo también de la obra espiritual que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas. También del hombre caído, del hombre en su pecado, se nos habla de una creación, de una nueva creación. La Biblia nos habla de nacer de nuevo. Hemos sido engendrados, dice la Biblia. De modo que si está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no solamente nos habla de una creación, sino también de un crecimiento en esta nueva vida, de aspectos que Dios quiere forjar en la vida del hombre, en la vida del cristiano. Y todo esto con el propósito de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, que fue realmente como fue creado Adán, a la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y vamos a ver un poquito, vamos a ver por qué creemos que en Cristo inclusive podemos encontrar una nueva dimensión, si podemos decir, de características, aspectos de la persona del Señor a través de la redención. Pero bien, entonces aquí lo que queremos establecer es que cuando Dios creó, Él compartió con la creación, con su creación, ¿qué compartió? Su santidad, ¿verdad? Vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Estamos, hermanos? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora, lo que quiero, estamos hablando de la santidad, quiero que veamos que la santidad no es necesariamente la idea, es decir, la imposición de una determinada corriente doctrinal, sino la santidad, o el vivir en santidad, es la misma esencia de Dios. La misma esencia de Dios. Usted tal vez lo ha leído, lo ha escuchado, pero le animo a que vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo 4 nos dice aquí la palabra del Señor. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, y está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, si continuando ahí en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, ¿verdad? Fíjese por favor en el capítulo 2 y versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, unas obras que Dios preparó para que andemos en ellas, en ellas. Ahora, continuando aquí, en el capítulo 3 ahora, capítulo 3, versículo 16, Efesios 3, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, ¿quién? Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿con quién? Inclusive, ¿cómo se le llama a los creyentes? Los santos. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo? Podemos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que la santidad de Dios no es solamente el hecho de que yo estoy limpio, yo no hago esto, yo no. La santidad de Dios es poder conocer a Dios. Sencillamente manifestar lo que Él es. Lo que Él es. Y en Dios hay una ausencia de pecado, ¿verdad? Entonces, poder comprender todo lo que este Dios es para nosotros. Ahora, en capítulo 4 de Efesios, nos dice, en el versículo 12, que el Señor, pues, ha establecido, ¿verdad?, a través del don del Espíritu Santo, personas también, a fin de, versículo 12, perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cabe mencionar que a veces ese versículo, la obra del ministerio, pensamos que Dios quiere para que tú hagas esto. Yo creo que este es un ministerio mucho mayor de lo que yo puedo hacer. Y es una obra que Dios quiere hacer. Es un ministerio que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Son obras de Dios. Y este ministerio o estas obras es hasta que todos lleguemos a ¿qué? Versículo 13. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, ¿qué dice? Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, esta nueva vida y este nuevo conocer a Dios y andar en sus caminos, nos dice en el versículo 17 que ya no debemos andar como los otros gentiles. Eran gentiles, pero ya no debes andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Inclusive en Efesios 4:24, hermanos, nos habla de algo que vamos a ver más adelante. Dice que debemos vestirnos, ¿de quién? Mire Efesios 4:24, del nuevo hombre. El nuevo hombre también ha sido ¿qué? Creado. Creado. ¿Sí? Este nuevo hombre, hay diferentes posiciones y bueno, tal vez es una y otra, ambas, ¿no? Dicen, bueno, es Cristo en nosotros. No necesariamente solamente podemos decir es Cristo en mí, sino es la obra de Cristo en mí. Es un nuevo hombre. Es una obra espiritual. Es una naturaleza. Dios comparte su naturaleza. Es una nueva creación. El nuevo hombre creado. ¿En qué? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Inclusive la expresión santidad de la verdad en el griego, o lo presenta la versión en el ¿cómo se llama? En el inglés así, y también en el griego, nos habla de una verdadera santidad. Entonces, este hombre, él nos predestinó, o mejor dicho, nos eligió para que seamos santos y sin mancha. Y todo esto, él hizo una obra, Efesios 2, somos hechura suya, ¿sí? Efesios 3, podamos entender todo lo que significa la anchura, el conocimiento de este Dios. Efesios 4, hasta que todos, el perfeccionamiento de los santos, ¿sí? Efesios mismo 4, ¿verdad? Vestirnos de este nuevo hombre creado en justicia, santidad de la verdad. Efesios 5, versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. Efesios 5 también, amados hermanos, en el versículo 8, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. ¿Se acuerdan lo que les decía yo la semana pasada, comparándola cuando el Señor dijo, sea la luz y quitó las tinieblas? En otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Esto no es interpretación mía, hermanos, o una bonita manera de presentar la palabra. ¿No? Es una realidad en tu vida. Si tú eres de Cristo, verdaderamente eres de Cristo. Esto, eres luz en el Señor. Ahora eres de Cristo. Y una de las cosas que tenemos que aprender, como lo dice Primera de Juan, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si alguno está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si una persona está en un deliberado pecado, pero aferrado en su pecado, y él dice, no lo voy a dejar, hay dos posibilidades. Una, que no es cristiano genuinamente. Y dos, es que sea un cristiano que sencillamente se ha enfriado y se ha vuelto sabio en su propia opinión. Y quiero decirle, está en rumbo a, o camino a la apostasía. A la apostasía. Y dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Inclusive habla la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 de aquellos hombres que dejaron las cosas del mundo, las contaminaciones del mundo, pero otra vez cayeron en ellas y rechazaron el santo mandamiento. Se puede rechazar la obra espiritual de santidad que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sois luz, no sois hijos de las tinieblas, como dice ahí, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está el 11? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gracias a Dios, versículo 18, podemos ser llenos del Espíritu. Y también en Efesios 5, ¿no encontramos a Cristo, Él, purificando a su iglesia, hermanos? ¿No es cierto? Versículo 25, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Santificarla. Es la obra de Cristo ahora mismo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él la purificó, pero la quiere ahora santificar, en el sentido, quiere modelar, quiere limpiar, quiere santificar a su iglesia. A su iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia de Cristo? ¿Cómo se llega a ser parte de la iglesia de Cristo? Aceptando al Señor Jesucristo como a nuestro Salvador personal. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora, y la iglesia creemos que es la parte del cuerpo de Cristo para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si usted es parte de la iglesia, el Señor quiere santificarlo, quiere purificarlo. No soy yo. No es su esposa que le dice, haz esto, haz el otro. No es tus papás que te dice, mira, no es tu mamá. Digo, ellos y el pastor, los padres y eso, y aún los cónyuges nos animamos a las buenas obras, ¿no? Nos dice la Biblia que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿de quién es este deseo? Es de Dios. Así nos creó. Y la redención de Cristo, que quiere liberarnos del pecado, es precisamente llevarnos a esta vida de santidad. Yo sé que somos salvos en Cristo, En el momento que le aceptamos, somos salvos en Cristo. Pero el Señor quiere llevar a cabo una obra en nosotros. Él quiere comunicar todos estos aspectos de su persona, de su santidad. Mira el versículo 26, Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿cómo dice? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No está hablando del edificio, no está hablando, está hablando de usted, de mí, amado hermano. Es mi responsabilidad como hijo de Dios, o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, es mi privilegio como hijo de Dios. Es su privilegio lo que Cristo quiere hacer en su vida y en la mía, a través de su palabra, a través de... Por eso insistimos, hermanos. Por eso insistimos, tan importante escuchar la palabra del Señor. Me aferro a Efesios, al libro de Efesios. Me aferro en el sentido de Dios ha puesto pastores, predicamos desde un púlpito, nos exponemos a la palabra del Señor. ¿Con qué propósito? ¿Para cumplir con nuestra tradición religiosa? ¿O porque necesitamos ser perfeccionados? Ese es el plan de Dios. ¿Por qué la iglesia continúa abierta? ¿Por qué seguimos predicando? Es el plan de Dios. Si hubiese otra cosa, entonces, hermano, si usted ve la iglesia como una carga, ¿dónde está su corazón? Si usted decide, no, yo no necesito palabra de Dios. Hay hermanos de nuestra iglesia que tal vez ahorita mismo no están escuchando la palabra del Señor. Yo sé, pastor, bueno, ya los que no quieran venir. Es cierto, el que no quiera venir está bien, pero es mi carga como pastor, porque nos identificamos con una iglesia. ¿Por qué nos identificamos con una iglesia? ¿Por qué no vamos mejor a una comunidad social? ¿Me está escuchando? ¿Por qué no vamos al ayuntamiento y que nos dé clases de valores? Allá vayamos al ayuntamiento. O busque clases de yoga, que a lo mejor lo van a hacer, ¿cómo se llama? Una persona más pensar. Hasta estoy seguro que no va a aplastar una lagartija. Ayer hablaba, el viernes hablaba con mi hermano, ¿verdad? Él vive en Miami, mi hermano menor. Y estaba hablando por mí, yo creo que por el carro, por el Bluetooth. Y de repente, ¡ay! Yo, ¿qué pasó? Aplastó una lagartija. Y ya se bajó del carro. ¡Uy! Está toda destripada. Le digo, bueno, está bien, o sea, pobre lagartija, ¿no? Pero hoy en día no hay hombres y artistas y eso, que ahora ya no comen carne. Se han hecho vegetarianos. ¿Pero por qué? Pues para protección de los animales. Eso es en contra de Dios, porque Dios hizo animales para nuestro sustento. Ay, ya, son mis valores. Está bien, si usted quiere buscar valores fuera de lo que dice la Biblia, tal vez los va a encontrar hasta cierto punto. Pero Dios ha establecido pastores, maestros y la iglesia para perfeccionar a los santos. Así de sencillo. Y por eso es que encontramos muchos cristianos con una vida superficial. Y es triste. Y nos identificamos con una iglesia, con unos principios, y decimos, ¿sabes? Cuando nos hacemos miembros, me identifico con la visión de la iglesia. No seamos hipócritas. Y no lo digo tanto como, ay, que no, no. Es que realmente, hermano, esto es cuestión de o vamos a vivir para Dios o no vamos a vivir para Dios. Porque desde este púlpito queremos enseñarles que debemos vivir para el Señor. Y debemos tomar las cosas de Dios en serio. Y las obras de Dios no es solamente, gracias a Dios por el trabajo que se pudo hacer el día de ayer, ¿verdad? Trabajo físico. Pero eso es parte de nuestro compartir. Pero la obra de Dios es lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Y yo no puedo edificar mi vida espiritual con trabajo físico. Tengo que edificar el hombre interior con la palabra de Dios. ¿Sabe también? Si podemos cerrar la puerta, hermanos, y si hay algunos hermanos allá afuera y desean, pueden pasar que lo hagan, por favor, si son tan amables. Ahora, Yo les quiero decir esto. ¿Sabe que hay hermanos tan, que pasa? Y es, una, es algo muy... yo creo que el enemigo trata, hace lo posible. Es impresionante cuántos cristianos podemos no tener o dejar de tener una comunión personal con el Señor y exponernos a la palabra de Dios. Usted le puede preguntar a un cristiano, dice, hermano, ¿ha leído su Biblia? Hay cristianos, a ver si yo les he preguntado, y dicen, no, no la he leído. No leo, no he leído mi Biblia. ¿Has orado? Bueno, y yo sé que uno no va a andar preguntando, a ver, hola hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, ¿tuviste tu devocional personal? Hace años, un hermano. ¿Qué pasó? ¿Hiciste tu devocional personal? En otra iglesia. Y de repente yo me sentía, bueno, y está bien, pues, si es mi papá, si es mi mamá, si es mi pastor, o un hermano hasta un hermano en una confianza, pero así como... Pero lo que sí es una realidad, hermanos, es que poco leemos la Biblia. Y poco le sacamos a la palabra del Señor. ¿Meditarla? Entonces, ¿no dice la Biblia? Cristo le dijo al Padre, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Entonces, carecemos a veces de esa comunión personal con el Señor, que implica disciplina, ¿no es cierto? Y Dios nos libre de caer solamente en un, ¿cómo se llama?, formalismo. Pero usted medite en la palabra del Señor. Ahí está el Salmo 1, sigue escrito, ¿no es cierto? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero muchas de nuestras exposiciones son más lo del Salmo 1:1, ¿no? Consejos de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Porque ¿cuánto tiempo se ve televisión? ¿Cuánto tiempo se escucha de los caminos de malos? A veces a través del mismo. Y a eso es lo que nos exponemos, principalmente. ¿Directamente o indirectamente? ¿O justificadamente? ¿Y qué se está drenando? Nuestra vida. Y no, de este Dios que desea hacer estas obras en nosotros, poco obtenemos. Hermanos, déjenme decirle, esta vida de santidad y de conocer al Señor no se obtiene por osmosis. No aquí hay un espíritu de santidad que vienes a la iglesia y te llenas de buena vibra, ¿verdad? Y de, ay, no, o sea, no, es bueno, estimula ver a los hermanos. Pero necesitamos que Dios haga esa obra en nosotros. Entonces, por eso, yo me lleno de celo, porque sé que es una obra del Señor, sé que es una obra, y yo tengo que cuidar eso, que no es mi obra, es la obra de Dios. Pero hermanos, dejar de exponernos a la palabra de Dios, nada más porque sí o porque sí, si no tengo una razón de, o poner otras cosas en primer lugar, eso habla mucho del corazón. Habla mucho del corazón. Leíamos, y aquí está uno de nuestros, dos de nuestros alumnos presentes. Me extraño a mi otra alumna, espero que estén bien. ¿Están bien? Y están, ojalá que puedan venir a la iglesia, los hermanos. Compartíamos las vidas de los jóvenes, no jóvenes. Estamos viendo en la clase de Biblia la piedad temprana en la vida de personajes bíblicos y la piedad temprana en la vida de hombres de Dios en la historia. Y, hermano, usted lee, y no estamos leyendo toda la biografía, porque, pues, imagínese, sino un libro de biografías cristianas. Si usted desea leerlo, hermanos, se lo podemos compartir. No sé, hay un PDF que creo que se puede compartir. Pero pongámosles nombres. ¿Quién era el que se metía a la floresta siempre a buscar a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Jimena, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Quién buscaba a Dios en la floresta? Es decir, en el bosque. Hasta que. David Brainerd, ¿no es cierto? También eso le. ¿Quién era? Creo que Christmas Evans. Hombres que tenían, buscaban al Señor, buscaban a Dios. Y uno ahora, años después, se admira, oh, lo que Dios hizo a través. Pues, ¿cómo no lo va a hacer Dios si buscaban ellos al Señor? Esto no es cuestión de, oh, yo me voy a hacer esto, voy a. No, esto es cuestión de que Dios lo haga a través de nosotros. Y hombres que tuvieron amor por las almas, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por su comunión con el Señor. Y eso está para nosotros. Es un privilegio para nosotros. Y aquí lo vemos en Efesios 5. Dios está preparando a su iglesia. ¿Y sabe qué, amado hermano? Yo espero que, es mi deseo, sé que hay diferentes situaciones en cada trasfondo de cada familia, de cada creyente aquí. Yo sé que es, cada uno tenemos un trasfondo, tenemos un temperamento, un yo particular y tenemos luchas. Yo estoy convencido, creo que eso es así. Pero yo sí oro que el Señor pues trate con cada uno de nosotros, porque si hay entre nosotros creyentes que no quieren de Dios y que abiertamente, deliberadamente lo manifiestan, yo oro para que el Señor les traiga arrepentimiento. Amén. Y dos, si no te hay arrepentimiento, que el Señor se los lleve. Y digo, cuando digo que mejor. Que no desean del Señor. Bueno, es muy duro a lo mejor lo que estoy pidiendo, lo que estoy hablando. Tenemos que tener paciencia. Está bien. Fíjese lo que estoy diciendo. Alguien que deliberadamente, abiertamente, declaradamente, públicamente. Esto no es cuestión pues nosotros queremos mantener la iglesia. Fíjese, es que pastor, usted quiere mantener la iglesia pura. Bueno, pues entonces, ¿qué? Ahora, yo personalmente no debo tomarlo como en una actitud incorrecta, pero Dios demanda en su palabra. Inclusive la Biblia, el apóstol Pablo o el mismo Señor Jesucristo no dijo. Llévenlo a la iglesia. Inclusive el apóstol Pablo le dijo a los corintios de aquel hombre que él le llamó perverso, quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Así les dijo en 1 Corintios 5, porque era un hombre que deliberadamente estaba en un pecado público en la iglesia. Y el apóstol Pablo les dijo así. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo concedió ese poder a la iglesia. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Es mío en Mateo 18. Cuando habla de llévenlo a la iglesia. Lo que, ¿cómo dice? Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Lo voy a leer para que. Pero antes de eso, dice: El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, deseamos que crecer en santidad, pero si no hay eso, y es algo público abiertamente, bueno, pues es necesario, aún dice la Biblia, que vengan. ¿Cómo dice? Primera de Es 1 Corintios 11, perdón, miren nomás, 11. Es necesario, así dicen, no. Sí, 1 Corintios 11 dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, 18, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Va a haber disensiones, tal vez diferencias, pero finalmente tenemos que venir a la palabra del Señor. Dios nos dice, tienes que ser impecable para... No, Dios dice en la Biblia, si pecaste, arrepiéntete. ¿No dice? ¿No dice la Biblia? Soportándoos y qué. Y perdonándoos unos a otros. El Señor tiene abiertas sus manos para todo aquel, como usted y como yo, que venimos a Él buscando perdón. ¿Quién aquí pudiera decir, limpio estoy de pecado? No. Pero ¿sabe qué? ¿Quién de nosotros aquí, a hoy en día, ahorita mismo, pudiera decir, yo sé que he pecado, el Señor me ha perdonado, pero ahora mismo yo sé que estoy bien con Dios? Eso es un espíritu correcto. ¿Qué cosas están ahí? ¿Qué cosas, cabitos sueltos ahí que no queremos arreglar con el Señor? Y es el Señor que quiere purificar a su iglesia. Y tiene la palabra del Señor. Y a veces la palabra del Señor, en lugar de edificar, cría gusanos. ¿Cuándo cría gusanos el maná? Cuando hay desobediencia, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerda cuándo crió gusanos? Cuando hubo desobediencia. ¿Tomaron de más de lo que se podían comer? ¿No es cierto? Y se quedó para el siguiente día y crió gusanos. Cuando hay desobediencia, no hay maná. Amados hermanos, todo esto es parte de nuestro deseo de buscar la santidad del Señor. Ahora, gracias a Dios por aquellos que con nuestras luchas y con nuestras tribulaciones y con nuestro temperamento y con nuestra... podemos decir, perdón, quiero hacer la voluntad de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor. Mejor es un día en su casa. Y vivir esta vida cristiana. Compañero soy, dijo David. Salmo 119, sí, de los que te temen y guardan tus mandamientos. Soy compañero de ellos. Soy compañero. Que Dios nos ayude en algo tan delicado. Yo sé que hay cristianos en los cuales tenemos que, como dice la Biblia, si alguno de vosotros fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿con qué? En espíritu de mansedumbre. También dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero cuando buscas hacer volver a una persona, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, Dios va a guiar. Dios va a guiar. Pero necesitamos, Dios se va a encargar de probar los corazones. Y Dios los prueba, ¿no es cierto? A través de malos entendidos, desinformación, a través de su palabra, a través de nuestro carácter, a través de los tropiezos. ¿Es necesario que venga quién? Los tropiezos. Y ya lo veíamos el otro día. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice la Biblia? Perdónale. Perdónale. ¿Y todo con qué? ¿Por qué? Porque el Señor quiere purificar su iglesia. Es el Señor. Es esa obra espiritual. Esa imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. El aspecto comunicativo de la santidad de Dios también se ve en que el hombre fue creado santo al principio. En el hecho que no hubo presencia de pecado en la naturaleza humana que Dios hizo. Mire, por favor, vaya conmigo a Génesis 1, 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Pasaje que conocemos, por supuesto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, versículo 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ahora, podemos nosotros decir, ¿qué significa la creación conforme a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, el hecho de que somos un ser personal. Bueno, aunque los ángeles también son un ser personal, ¿no? En el hecho de que el hombre tiene santidad, que fue creado en pureza. Un ser en el cual Dios se puede comunicar con él. Un ser en el cual Dios puede convivir con él, tener comunión con él. Los ángeles, hermanos, son seres, son espíritus ministradores, dice la Biblia. Pero de los ángeles, ellos obedecen a sus preceptos. Pero es muy probable que los ángeles, no es muy probable, cuando digo es muy probable es porque hay una interpretación de por medio de lo que quiero decir. Los ángeles no tienen la capacidad del hombre, la capacidad, cuando digo capacidad, espiritual del hombre. Todo lo que el hombre puede conocer a Dios, experimentar a Dios, los ángeles no. Los ángeles no. No vemos en la Biblia que hable de la comunión entre Dios personal y Dios y los ángeles. No vemos en la Biblia el hecho de que Dios venga a la vida, al ser de un ángel. Pero Dios sí puede venir al ser del hombre. En la Biblia se nos habla de un hombre, el endemoniado gadareno. Dice la Biblia que en él había una legión de ángeles. Una legión, el término legión en el ejército romano eran entre 3.000 a 6.000 soldados. Y el vocero de esos ángeles, o ellos pidieron a Cristo que si pudieran irse a un hato de cerdos, que dice la Biblia que eran como 2.000 cerdos. Entonces, hay una capacidad, ¿será que este hombre tendría por lo menos 3.000 demonios en él? La capacidad de la parte inmaterial del hombre en el cual Dios sopló en él aliento de vida y es un conformado hecho a la imagen y semejanza de Dios. Fue puesto en el huerto del Edén, había comunión con él, todo, y mis palabras se quedan cortas para hablar de todo eso. Pero quiero mencionar, amados hermanos, vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y veamos allí lo que la Biblia dice así llanamente con respecto a lo que es la creación de un nuevo hombre. Miren, Efesios 4, 24. Efesios 4, 24. Y también Colosenses 3, 10. Ahorita vamos, veámoslo ahí. Efesios 4:24, ya lo veíamos hace unos instantes. Y nos habla así de vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí tenemos por lo menos dos características: justicia y santidad. Pero miren Colosenses 3 y versículo 10. Colosenses 3 y versículo 10. Dice así: y revestido del nuevo. El versículo anterior de Colosenses 3, 10 es el 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ¿y revestido de quién? Le dice: del nuevo. ¿Qué es el nuevo? El nuevo hombre. Dice: el cual, ¿a quién se refiere con el cual? Al nuevo hombre, conforme a la que, dice, imagen. O sea, el nuevo hombre ha sido creado a la que, imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios. Ese nuevo hombre se va, ¿qué? Renovando, ¿hasta qué? El conocimiento. Y aquí habla de un conocimiento pleno. Pleno. Entonces, el nuevo hombre ha sido conformado o creado a la imagen del que lo creó. Entonces, como parte de la imagen de Dios, hay un conocimiento, hay una justicia, según Efesios 4:24, hay santidad. Y también hay algo también que probablemente puede incluir este aspecto de la imagen de Dios en el hombre, y eso se menciona en Génesis mismo, Génesis 1:26. Y ahorita voy a volver a Efesios 4 y Colosenses, hermanos, para esto que estamos diciendo. Génesis 1:26 nos habla de esto, miren. Conforme a nuestra semejanza, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego, ¿qué dice? Y señoré, ¿verdad? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, creemos que el pecado vino a afectar la imagen de Dios en el hombre. Y una de las cosas que también el hombre perdió fue ese señorío. La creación ha caído en una maldición, ¿sí?, en una parte de la providencia de Dios. Y el hombre ha perdido ese señorío. Hasta cierto punto vemos parte de ese señorío del hombre, ¿verdad?, en ciertos animales domésticos, pero más bien porque son para su alimento y eso. Pero qué interesante, Dios le dio al hombre, lo creó con la capacidad y la de señorear. En el Salmo 1, Salmo 8, ¿no es cierto?, que dice: le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Entonces, meditemos un poquito en qué significan estas características de la imagen de Dios en el hombre. Podemos hablar también de la capacidad de la nobleza, de la bondad, el carácter de Dios en el hombre. Pero vamos a hablar específicamente de lo que dice Efesios 4 y Colosenses 3 con respecto al nuevo hombre. Ahora, aquí quiero que veamos esto, amados hermanos, que aunque el hombre perdió, fue creado a la imagen de Dios y perdió por el pecado la realidad, o ¿cómo lo digo?, la capacidad de esa condición en la que fue creado, con cierto conocimiento a la imagen de Dios, justicia conforme a la imagen de Dios, santidad conforme a la imagen de Dios, señorío conforme a la imagen de Dios. Por la gracia de Dios, ahora en la redención en nuestro Señor Jesucristo, parte de la obra en Cristo es que ha sido creado un ¿qué? Un nuevo hombre. Creado conforme a la imagen del que lo creó. Y 2 Corintios capítulo 4 nos dice que la imagen de Dios ¿es quién? Es Cristo. Y es por eso que ahora el hombre, el propósito de Dios a través de la redención es traer a este hombre a esa imagen a esa semejanza, a esa santidad. Pero pudiéramos decir, amados hermanos, que es a una posición o a una condición mayor que la que mismo Adán tenía por creación. Porque en el nuevo hombre se habla de una verdadera santidad. No quiere decir que la santidad que Adán tenía no era verdadera, sino habla de una santidad más allá. Habla de un pleno conocimiento. Y pudiéramos inclusive especular en este sentido que en la creación de Adán, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no fue creado allá, es decir, tú ya todo lo conoces. Inclusive vemos en Adán que se le dio señorío sobre los animales, él nombró a los animales. Pero ahora su condición sería de estar en una comunión con Dios en el huerto del Edén, oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, y si él hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera continuado en ese estado de inocencia, pudiera él probablemente haber crecido en ese conocimiento de Dios, en esa santidad de Dios, en esa justicia de Dios y en ese señorío del Señor. Pero gracias a Dios que no solamente podemos ver esto en el pasado como el fracaso del hombre, si podemos decirlo así, sino ahora en el presente y en el futuro lo vemos, podemos ver como una esperanza para nosotros mismos. Pero también tristemente, y relacionado a lo que hace ratito yo decía, podemos apartarnos del santo mandamiento, aún siendo creyentes. Aún siendo creyentes. Y podemos no llegar a ese pleno conocimiento. Todo lo que Dios quiere hacer en esta obra espiritual. Bueno, conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. ¿Qué significa el hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios en relación a conocimiento? Bueno, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No solamente implica la facultad de razonamiento, sino había un conocimiento que se perdió debido a la caída y en la cual el nuevo hombre es renovado. Es renovado. Hay un conocimiento en Dios del cual Adán podía por creación tener. Fue creado conforme a la imagen de Dios, pero el pecado lo hizo perder. Ahora en Cristo, hermanos, tenemos el privilegio de conocer a Cristo y conocer a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. A un varón perfecto. ¿Qué dice segunda de Pedro? ¿Qué es? ¿3:15? ¿Sí? ¿3:15? ¿O es primera de Pedro 5? No. ¿Que debemos crecer en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios. Gran Dios dice ahí, o nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento. Santidad o justicia, conforme a la imagen de Dios. Ahí tiene una, esa justicia en la imagen de Dios. El hombre fue hecho recto, dice la Biblia, pero ellos buscaron muchas, como dice ahí en Eclesiastés 7:29, se los leo. Dios creó al hombre recto, dice la Biblia. Es Eclesiastés 7:29. Dice así: solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios creó al hombre, dijo Dios que fue que, bueno, y terminó el día sexto y terminó de crear a la mujer, y esa relación que ya decíamos yo, decía yo la semana pasada, representa esa comunión, serán una sola carne. Dijo Dios que era bueno, ¿en qué? En gran manera, esa justicia de Dios, ese conocimiento de Dios, esa santidad de Dios que comparte conformado a su imagen y a su semejanza. Y ahora el hombre le venden la vana idea de que si desobedece a Dios, va a ser como qué, como Dios, cuando puede ya conocer a Dios. El hombre piensa que siendo independiente va a encontrar, se va a encontrar a sí mismo. Sí, pero va a rechazar a Dios. Y la verdad, el hombre sin Dios no es nada. El dominio, hermanos, el señorío. Aún el pecado afectó el señorío en los hogares. La incitación al pecado a Eva fue: no le hagas caso, no solamente a lo que Dios dijo, sino no le hagas caso a lo que tu marido te dijo. Porque Dios no le dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Y cuando Eva comió de ese fruto, ella estaba en una deliberada rebeldía, engañada, puso en tela de juicio o en tela de duda lo que su esposo le había dicho, que Dios le había dicho. Ah, entonces, y por eso Dios le dijo: ahora venga, el hombre señoreará sobre ti. Tú rechazaste lo que yo. El hombre rechazó el dominio que Dios le había dado. Y ahora la tierra, que él podía dominar y que él podía, ahora la tierra le sería difícil para labrarla aún. La ferocidad de los animales. El hombre perdió todas estas cosas. Pero Dios en Cristo quiere restaurarnos a un pleno conocimiento, a una justicia, a una verdadera y más profunda santidad y a un señorío, donde el Señor es Cristo y podemos tener señorío sobre el pecado y aún relaciones en las cuales hay orden. Él viene a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El pecado afecta a los cónyuges. El pecado afecta el señorío, inclusive hasta de las autoridades sobre el hombre. El hombre no tiene control. No hay orden. Se ha multiplicado la maldad. Y lo que desea Dios es restaurar nuestras vidas a esa santidad. ¿Es bueno escuchar esto, hermanos? Por eso mi carga, que los hermanos escuchen esto en nuestra iglesia. Pero usted y yo lo hemos escuchado esta mañana. Creemos en lo que la Biblia dice. Yo le animo a que, aunque debemos ser juiciosos en lo que escuchamos, porque la Biblia dice que aún los hermanos, los judíos en Betania, iban a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Creo que les he dado palabra del Señor, y aún cuando ahí tiene que ver con una interpretación o algo así, trato de ser prudente. No puedo siempre decir esto, lo otro. Hay ciertos bemoles, si podemos decirlo así. Pero una cosa que yo sí le animaría, amado hermano, no cierre su corazón. No venga a escuchar la palabra de Dios con un espíritu de crítica o un espíritu no humilde. Tenga un corazón enseñable. Mi único deseo, yo quiero crecer en santidad, conocer más a mi Señor. Y Dios me ha dado el privilegio de predicarle, lo cual considero una grave responsabilidad. Y mi único deseo es que usted conozca a este Dios. Seguir el patrón bíblico hasta que todos, yo también, llegamos a ese pleno conocimiento. Que Dios nos ayude en este privilegio que tenemos de que Dios comunique su santidad, su justicia, su conocimiento con nosotros. ¡Qué privilegio! Oremos a nuestro Dios en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Te pido por los hermanos de la iglesia que no han escuchado esta palabra en esta mañana y que han puesto otras cosas. Te pido para que lo hagan en su momento. Se requiere palabra de Dios. Pero también podemos nosotros estar siendo de aquellos que escuchamos, pero nuestro corazón está cerrado a tu palabra. Ayúdanos a ver, dejarnos de ver ya a la iglesia como solamente una institución. O vernos aquí como si, aunque hay formas, sin duda, hay una liturgia, hay un orden, pero que podamos ver que realmente es Dios quien quiere, a través de su palabra, hablar a nuestras vidas. Podemos haber aquí cientos de pensamientos y de opiniones, pero líbranos de cerrar nuestro corazón a la palabra tuya, Señor. Te pido que tú nos ayudes y que tú hagas esta obra. Tú renueves el nuevo hombre en nosotros hasta el pleno conocimiento. Que podamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de ese nuevo hombre. Te lo ruego. Que tu palabra, Señor, nos muestre las obras en las cuales debemos andar. Sé con nosotros en esta hora. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.